Pero antes de mirarlo, vamos a empezar con una palabra de oración. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios que toma interés en nosotros, que conoce cada pelo de nuestras cabezas, que conoce cada dolor de cada corazón, que usted mismo es experimentado, dice la palabra, en dolor. Y se compadece siempre con nosotros. Damos gracias por la compasión que tú nos das, Señor, y ayúdanos a nosotros a compartir esa compasión con los que están alrededor de nosotros. Gracias más que nada por el consuelo que encontramos en la cruz de Cristo, en el hecho que ya nuestros pecados han sido borrados, y ya tenemos la consolación de un día estar contigo para siempre, ya no más para sufrir los dolores de esa tierra, ya para siempre estar contigo en el cielo, y para estar para siempre con los que han ido antes de nosotros ahí para estar contigo. Gracias por las promesas de su palabra, gracias por el privilegio que tenemos de ser parte de un cuerpo en Cristo y de juntos llevar las cargas los unos a los otros. Ayúdanos a hacer eso fielmente para que tu nombre pueda ser glorificado en medio de nosotros. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. En nuestros himnarios tenemos un himno, que el himno 524, y el nombre del himno está en un precioso manantial, hablando de la sangre de Cristo. Pero si miras al que escribió la letra, vas a notar que fue escrito por un hombre llamado William Cowper, que vivió hace unos 300 años. Muchos no saben la historia de él, pero él escribió varios himnos. Eso es el único que tenemos nosotros en nuestro himnario, pero escribió varios himnos muy bellos que han animado a mucha gente en la fe. Fue un poeta que hizo muchas cosas buenas para el Señor. Pero lo que muchos no saben es que por casi toda su vida, él sufrió por la depresión. Casi siempre estaba deprimido. Muchas veces estaba tan deprimido que casi no podía hacer nada. Y por toda su vida fue así, aunque él fue cristiano. Él muchas veces sufrió por esa depresión. Pero tenía un pastor que tomó un interés muy especial en él. Y por 13 años se dedicó a animar a ese hermano en la fe. Se dedicó a venir a su lado y a consolarle cuando él estaba deprimido, para darle las promesas del Señor, para animarle a seguir adelante. Y ese pastor fue de mucho ánimo para él, y fue por medio de ese pastor que tenemos algunos de sus himnos que él escribió, y por medio de ese pastor que le animó a escribir y usar su talento para el Señor. Y ese pastor también es conocido por nosotros, porque él también escribió varios himnos en nuestro himnario. Pero uno de los que nosotros conocemos más es el número 300, que creo que todos vamos a saber como Sublime Gracia. Y fue escrito por un hombre llamado Juan Newton, que fue el pastor de William Cowper. Y por 13 años, Juan Newton tomó un interés bien especial en William Cowper. Y él pudo hacer eso porque él había experimentado de una manera bien especial también la gracia y la consolación del Señor. Porque los que conocen su historia van a saber que, igual como William Cowper, su madre murió cuando él tuvo 6 años de edad. Entonces, él también había experimentado un poquito de dolor. Pero no como Cowper, él fue y básicamente vivió por el diablo por muchos años. Se fue y se fue de su casa, aunque su padre todavía vivió, él se fue de su casa y se fue en un barco y empezó a vender esclavos y fue un borracho, fue todas las cosas más horribles que puedes pensar. Pero un día el Señor agarró su corazón y se arrepintió y vino a los pies del Señor y encontró un consuelo en el Señor. Y por medio del consuelo que él encontró, él ministró ese consuelo a William Cowper. Y por medio de William Cowper y por medio de Juan Newton ya tenemos algunos himnos bien preciosos por medio de la consolación de él. Y aquí en 2 Corintios capítulo 1 encontramos que Pablo también fue como Juan Newton. Y que cada uno de nosotros también, si en verdad hemos experimentado la consolación de Dios, vamos a nosotros también ser como Juan Newton y ser como Pablo y consolar a otros y ser consoladores nosotros mismos. Y podemos, como Newton, tener un impacto bien grande en las vidas de otros si estamos dispuestos a compartir la consolación que hemos recibido del Señor. La semana pasada estudiamos cómo la Biblia nos enseña que nosotros hemos recibido un perdón tan grande del Señor. Y por eso debemos perdonar a otros. Y aquí en ese pasaje encontramos que uno que conoce el consuelo de Dios va a ser un consolador de otros. Y vamos a ver aquí cómo Pablo nos enseña eso. Vamos a empezar leyendo ahí en el versículo 3. Dice así, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Vemos aquí primeramente que uno que consuela a otros, un consolador, conoce el consuelo de Dios. Ha experimentado por sí mismo el consuelo de Dios. Conoce qué es ser consolado por Dios. Pablo dice aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente dice, le describa como Padre de misericordia. Padre de misericordia. Ahora, eso no es la palabra que normalmente se usa para misericordia. Esa es una palabra un poquito diferente que básicamente significa uno que tiene lástima de otro. Es como nosotros cuando miramos toda la destrucción ahí en Haití y sentimos lástima por esas personas que están sufriendo tanto. O más que eso, cuando como un padre, como una madre mira a su hijo sufrir y como que la madre o el padre sufre con el hijo, siente lástima. Esa es la palabra que está usando aquí, cuando dice que Él es el Padre de misericordia. Él es la fuente de toda misericordia. Nos recuerda del Salmo que leímos la semana pasada, Salmo 103, versículo 13 al 14, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Él conoce nuestros dolores. Él conoce nuestros sufrimientos. Él es el Padre de misericordia. Él tiene lástima de nosotros. Duele su corazón a vernos a nosotros sufrir. Eso es el Padre que nosotros sufrimos. Y igual como cualquier padre aquí, a ver su niño sufrir, duele su corazón, tiene lástima de su niño. Así es nuestro Padre Celestial. Él es el Padre de misericordia. Otro versículo que siempre es de bendición para mí, Isaías 63:9. Dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, cuando Él vio a su pueblo Israel sufrir castigo, Él sufrió con ellos. Él estaba sufriendo cada vez que su pueblo sufrió. Y así es con nosotros. Cada vez que nosotros sufrimos, nuestro Padre Celestial sufre con nosotros. Él es el Padre de misericordia. Él sufre cada uno de nuestros sufrimientos. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Eso es lo que significa ser el Padre de misericordia. Él compadece de nosotros. Pero no solamente es el Padre de misericordia, pero también dice que es el Dios de toda consolación. El Dios de toda consolación. ¿Qué significa eso? Bueno, si estabas poniendo atención mientras que leímos ese pasaje, vas a notar que usa esa palabra consolación mucho en ese pasaje. Si estabas contando, vas a ver que 10 veces en solamente los versículos 3 a 7 se usa esa palabra consolación. Y significa literalmente, básicamente, venir al lado de alguien, llamar a un lado. Y significa que Dios viene a nuestro lado. Es como un padre que ve a su niño llorando y viene al lado del niño y pone su brazo alrededor del niño y le dice, está bien, yo estoy aquí contigo. No tienes que llorar. Yo estoy aquí contigo. No solamente sufre con nosotros, pero también viene a nuestro lado. Siempre está ahí con nosotros para consolarnos. Y dice que Él es el Padre de toda consolación, el Dios de toda consolación. ¿Qué significa eso? Significa que no es posible tener consolación real, consolación que dura, consolación que es real afuera de Dios. Dios es la única fuente de consolación. Cualquier otra consolación no es una consolación verdadera. Porque solamente Dios puede darnos consolación verdadera. Dios es la fuente de consolación, pero no solamente de consolación, pero de todo, toda consolación. Su consolación no tiene límite. Es bastante para cualquier dificultad. Siempre está ahí. De toda consolación. Él es el Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Seguimos leyendo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Literalmente allí está diciendo, el cual nos está consolándonos en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que cada momento, ahora mismo, Dios está consolándonos. Siempre está haciéndolo. No es que lo hizo ayer, pero no está aquí ahora. Está consolándonos. Siempre está ahí a nuestro lado. Nuestros padres humanos no pueden estar siempre con nosotros. No pueden siempre consolarnos. Pero nuestro Padre Celestial siempre está ahí a nuestro lado. Está consolándonos. Sigue consolándonos. Siempre nos consuele. Y dice, nos consuele en todas nuestras tribulaciones. En cada cosa que pasa en su vida, Él está allí para consolarle. Cada cosa que pasa, Él está allí para consolarle. Si el lunes, cuando está así en el trabajo, desanimado por algo que su jefe acaba de decirle, ahí está Dios contigo. A lo mejor el martes, en la noche, cuando no podemos dormir, pensando en los problemas de la familia, y necesitamos a alguien que nos consuele, ahí está Dios. El miércoles, cuando estamos ahí solos en la casa y nadie está ahí alrededor y no sabemos a dónde ir o qué decir, ahí está Dios a nuestro lado. A lo mejor el jueves, cuando llegan las noticias que tenemos una enfermedad bien grave y no tenemos y tratamos de llamar a alguien, pero nadie contesta, ahí está Dios para darnos la consolación. El viernes, cuando nuestro carro se rompe y no tenemos dinero para arreglarlo, ahí está Él a nuestro lado, consolándonos, animándonos. Sea el sábado, cuando un amigo nos llama y nos dice que otros están hablando mal de nosotros y empezamos a desanimarnos, Él está a nuestro lado para animarnos. El domingo, cuando reconocemos cuán minosos somos y aunque hemos tratado de cambiar siempre fallamos, Él está allí para consolarnos cada momento en toda nuestra tribulación. No hay una tribulación demasiado chiquita, no hay una tribulación demasiado grande para Él. Él nos consuela en toda la tribulación. Y esta palabra tribulación se usa 9 veces en 2 de Corintios, 9 veces. Y si miramos, Si tomas un tiempo, yo tomé anoche y para leer todo el libro de 2 de Corintios, de corrido, vas a ver que vez tras vez Pablo habla de las dificultades. Todos nosotros conocemos bien 2 de Corintios al final del libro, capítulo 12, si quieren ir allí conmigo. Pablo hablando de una tribulación grande que él tuvo. Versículo 5 dice, capítulo 12, 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nadie me gloriaré, sino mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense
de mí más de lo que en mí ve o huye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me befoté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Pablo conocía bien lo que significaba pasar por tribulaciones, por angustias, por cosas difíciles. En Juan capítulo 16, 21, usa esa misma palabra, tribulación, para hablar de la angustia en que pasa una mujer cuando da luz. Es un dolor fuerte, un dolor tremendo. Pero aún en nuestros dolores más fuertes, ahí está Dios a nuestro lado a consolarnos. ¿Y para qué razón nos da ese consuelo? Seguimos leyendo el versículo 4, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos consuela a nosotros en cada tribulación, toda tribulación. Él es el Padre de misericordia, el Dios de toda consolación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos compartir esa consolación con otros. Que no seamos egoístas con esa consolación, más bien que lo podemos compartir con otros. Si queremos seguir el ejemplo de Pablo, tenemos que ser un consolador. Pero para ser un consolador, tenemos que nosotros conocer la consolación de nuestro Dios. Pero un consolador no solamente conoce el consuelo de Dios, también un consolador comparte los sufrimientos de Cristo. Miramos el versículo 5. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Vemos aquí que primeramente vamos a tener que participar en las aflicciones de Cristo. O sea, palabra aflicciones es una palabra diferente que tribulación. Esa palabra se usa en Colosenses 1.24. Vamos a mirar ahí. Colosenses 1.24. Dice así, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. También, no tiene que mirar ahí, pero también se usa en Filipenses 3.10. 3.10 que dice, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Está diciendo que nosotros, si queremos, como mi padre estaba hablando esa mañana, si queremos servir al Señor, vamos a sufrir. Vamos a sufrir aflicción. Otros van a hacer cosas que nos van a dañar, van a burlar de nosotros. A lo mejor aún vamos a sufrir hambre a veces. Si seguimos al Señor, si sufrimos al Señor. Porque Jesús dijo en Juan 15, 21, si yo he sufrido, y si ustedes son mis seguidores, ¿ustedes piensan que ustedes son mayores que su maestro? ¿Y ustedes no van a sufrir? No, si yo he sufrido, ustedes también van a sufrir. Si siguen mis caminos, si son justos, van a sufrir. Igual como las personas odiaron a Jesús porque Él fue justo. Cuando nosotros hacemos lo correcto, las personas van a odiar a nosotros también. Pero de esa manera estamos siendo partícipes en las aflicciones de Cristo. Estamos siguiendo en los pasos que Él nos ha dado. Estamos siendo partícipes en los sufrimientos de Cristo. Pero la cosa bonita es que lo más que sufrimos por Cristo, lo más que participamos en sus sufrimientos, ¿qué dice el versículo? Porque de la manera que abunden en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Lo más que sufrimos por el Señor, lo más que Él nos va a consolar. Lo más que sufrimos por el Señor,
lo más que Él va a consolarnos. Y leyendo ese versículo debe recordarnos que un himno que cantamos mucho, 438, dice: su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Así es. Aún lo más grande que sean nuestras aflicciones, lo más grande que sean nuestras pruebas por servir al Señor, lo más grande va a ser su consuelo. Y uno que anda con el Señor va a conocer ese consuelo y va a compartir con los sufrimientos de Cristo. En el libro El Progreso del Peregrino, escrito por Juan Bunyan, hay una ilustración de eso. El peregrino va caminando y llega a una casa del intérprete. Y en la casa él le muestra una escena un poquito rara. Le muestra un fuego bien grande. Y el fuego está quemando bien, bien fuerte. Y le muestra un hombre allí con una botella de agua. Y está tirando agua al fuego, y tirando agua al fuego, y tirando agua al fuego. Pero lo más interesante es que más agua que él tira al fuego, más fuerte el fuego se quema. Y el peregrino mira al intérprete y dice: ¿qué está pasando aquí? Parece que el fuego debe apagarse con todo el agua que esa persona está tirando al fuego. Pero dice: es que no has visto lo que está detrás del fuego. Y va ahí detrás y mira que una persona está echando gasolina al fuego. Y por eso el fuego está poniéndose más y más fuerte. Y no importa cuánto agua se eche, lo más agua que le eche, más gasolina pone. Y así es con nosotros. El diablo quiere echar agua a nosotros. Quiere apagar nuestro fuego. Quiere desanimarnos con las pruebas. Quiere desanimarnos con las aflicciones. Quiere decirnos: si usted sirve al Señor, no vas a poder, no vas a tener dinero, no vas a tener amigos, toda su familia se va a burlar de ti. Y vas a sufrir. Y te quiere desanimar. Si es su jefe en el trabajo, desanimándole, diciéndole: no tienes que hacer todo tan honesto. O si es sus familiares, burlando de ti porque no mires las mismas cosas que ellos miran. O sean sus vecinos, hablando mal de ti. Y queriendo desanimarte. Pero si seguimos fiel, lo más que ellos nos desaniman, lo más que el Señor viene a nuestro lado para consolarnos. Lo más que ellos traten de desanimarnos, lo más que el Señor nos va a consolar. ¿Por qué? Porque de manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda también nuestra consolación. Así es. Lo más que sufrimos con el Señor, lo más Él nos va a consolar. No importa cuánto agua quiere echarle el diablo, el Señor siempre va a estar ahí para darnos su gasolina de consuelo. Y así es, un consolador no solamente conoce el consuelo de Dios, pero también comparte los sufrimientos de Cristo. Pero no solamente eso, un consolador también se enfoca en otros. Mira el versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Qué está diciendo? Bueno, si leemos el libro de Hechos, vamos a darnos cuenta que muchas veces Pablo tenía que sufrir bastante para traer el Evangelio a las otras personas. Muchas veces, si leemos 2 Corintios, capítulo 9 creo que, 11 creo que es, a ver, sí, 11, versículo, empezando en el versículo 23, Segunda de Corintios 11:23, dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Dijeron que si una persona recibiera 40 azotes, muchas veces murieron de 40 azotes. Por eso la ley en esos tiempos muchas veces dijeron que no pudieron dar 40 azotes, porque muchas veces mataban a las personas. Pero varias veces dice que 3 veces él fue azotado, dice que 5 veces recibió 40 azotes menos uno. Casi muerto 5 veces. 25, 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Y sabemos que esa vez casi murió. A lo mejor sí murió, el Señor le resucitó. Fue tan duro, pensaron las personas que ya habían muerto. Fue tan duro la cosa. 3 veces he padecido naufragio. Una noche, un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de esas otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Dices, ¿por qué sufrió tanto Pablo? ¿Por qué no la primera vez que trataron de matarle dijo, ok, ya no más? Ya voy a mi casa y ahí me quedo en mi iglesia con mis hermanos allí, pero ya no más. Yo no voy a sufrir tanto. ¿Por qué sufrió tanto? ¿Por qué arriesgó su vida y finalmente dio su vida? ¿Por qué sufrió tanto? Aquí nos dice, somos atribulados, ¿por qué? Para vuestra consolación y salvación. Él quería llevar esa consolación que él había recibido a otros, para que ellos también podían disfrutar de la salvación de Dios, de la consolación que solo viene por medio de Jesucristo. Por eso, él fue dispuesto a sufrir todas esas cosas. ¿Y nosotros? ¿Estamos dispuestos a sufrir para llevar esa consolación que nosotros hemos recibido a otros? Él sufrió todas esas cosas. Y nosotros muchas veces no queremos que alguien cierre la puerta en nuestra cara. O no queremos que un familiar nos rechaza y ya no quiera hablar con nosotros. Nosotros creemos que eso es sufrimiento. Y creo que la razón es porque nosotros no hemos pensado mucho en cuánto Dios nos consuela a nosotros. Y cuánto esas personas ahí afuera no tienen esa consolación. Y por eso Pablo fue dispuesto. Porque él conoció la consolación de Dios. Él había experimentado esa consolación. Y él quería entregar esa consolación a otros. Y estaba dispuesto aún a sufrir. Dice allí, ser atribulado. Esa palabra atribulado es la misma palabra que usa antes en el versículo 4, pero es el verbo. Y ese verbo es un verbo bien interesante, porque déjeme leerle otro pasaje donde se usa. Juan 7:14 dice, eso no es el versículo, Mateo 7:14 dice, usa también esa palabra, pero en una manera un poquito diferente, una manera que no esperamos. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Pueden adivinar qué es la palabra? La palabra estrecha. Es la misma palabra tribulación, ahí, que somos atribulados. También se usa en Marcos 3:9. Y aquí está hablando, dice, y dijo a sus discípulos que lo tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiese. ¿Qué está pasando? Jesús está predicando y hay tanta gente alrededor de él que están casi matándole por apresionarle tanto. Y en la otra pasada está hablando de una puerta bien, bien derechito, bien estrecho. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con atribulación? Bueno, significa que muchas veces nosotros hemos sentido así, ¿verdad? Hemos sentido como
todas las cosas en la vida nos están apreciando, nos están aplastando, están sobre nosotros y estamos así y así y así, y las cosas vienen y parece que nunca terminan de venir los problemas y las cosas en la vida, y parece que estamos siendo aplastados por los problemas. Y esa es la palabra que usa ahí. Y eso es como Pablo sintió muchas veces, pero siguió adelante porque quería llevar el Evangelio a esas personas que no habían escuchado. Quería compartir esa consolación. Y no solamente compartió la consolación por medio de sufrir, pero seguimos leyendo allí, 2 Corintios 1, versículo 6, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O, si somos consolados, es para vuestra consolación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que hemos sufrido para traerles esa consolación. Y cuando ustedes ven que el Señor nos ayuda aún en sufrir tanto, y reciben al Señor, ustedes también van a estar dispuestos a sufrir lo mismo. Sabiendo que el Señor nos ayudó y nos consoló en esta tribulación, que ustedes también pueden tener esa misma consolación si siguen ahí adelante. Entonces, no solamente el sufrimiento les trajo consolación, pero entonces cuando Pablo se disfrutó de la consolación de Dios y los corintios vieron, mira, Pablo sufrió tanto y el Señor le ayudó, yo también puedo sufrir y el Señor me va a ayudar. Muchos de ustedes conocieron el doctor Dreisbach, que acaba de morir hace un poco de tiempo. Y los que conocen un poquito de su vida van a saber que él dedicó toda su vida para traer ese consuelo a otras personas, a personas en África y diferentes partes. Y muchas veces él sufrió bastante. Aún cuando él fue mayor de edad, él fue allí para traer las buenas nuevas, cuando muchos otros solo se quedarían en su casa. A esas personas muchas veces no tuvo todas las comodidades que nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos. Porque él quería llevar ese consuelo a esas personas. Y cuando nosotros vemos como el Señor le dio un gozo tan grande, una paz tan grande, aún en sufrir tanto, nos anima a nosotros. Para que nosotros decimos, yo también puedo sufrir para tener esa consolación en otros. Porque si Dios le consoló a él, también nos puede consolar a nosotros. Y así es lo que Pablo está diciendo aquí. Que mis sufrimientos le trajeron consolación por medio del Evangelio. Y ahora mi consolación, siendo animado por el Señor, y ustedes viendo mi ánimo, aún en mis sufrimientos, les trae consolación también en sus sufrimientos cuando sufren, para seguir adelante. Entonces, un consolador se enfoca en otros. Pablo no estaba enfocado en sí mismo, en sus pruebas, aunque sufrió tanto. Él quería traer esa consolación a otros y ser un ejemplo para otros. Y finalmente, vemos en versículo 7 que un consolador anima a otros. Termina ese pasaje diciendo, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Bueno, está diciendo que yo tengo confianza en ustedes, que ustedes pueden seguir mi ejemplo, que ustedes pueden mantenerse firmes debajo de esas pruebas, porque el Señor les va a ayudar. Tengo confianza que el Señor les va a ayudar, porque sabemos que como son compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Están recordándoles de las promesas de Dios. Y así debemos hacer nosotros. Debemos recordar a las personas de las promesas de Dios, diciendo a otras personas, mira, sé que estás pasando por un tiempo difícil, pero yo sé que vas a poder ganar. Yo sé que vas a poder salir fuera de esa tribulación. Porque el Señor tiene el poder. Y porque Él te ha prometido, si eres un compañero en tribulación, también vas a poder ser un compañero en consolación. Yo acabo de leer una biografía de un hombre que se llama William Carey. Muchos de ustedes, mi padre ha hablado de él antes. Él fue un misionero a India hace muchos años. Y ese hombre sufrió bastante. Primeramente, solamente queriendo ir a servir al Señor, muchos de sus amigos cristianos, pastores, le dijeron, no tienes que ir para allá, no debes hacer eso, eres tonto al hacer eso. Y le desanimaron. Pero él dijo, no, necesitan escuchar de la palabra de Dios, necesitan escuchar de la consolación que nosotros tenemos. Entonces él fue y allí fue a India. Y allí en India él sufrió mucho porque el gobierno ahí en ese tiempo no quería que misioneros estuvieran allí, porque iban a hacer el negocio no ir tan bueno. Entonces ellos no querían que ellos estuvieran allí, los indios no querían que él estuviera allí, y él no había a nadie ser salvo por muchos años. Por varios años él trabajó y trabajó y nadie fue salvo. Y además de eso, su esposa al principio no quería ir y finalmente fue, pero no queriendo ir. Y todo el tiempo ella estaba quejando y finalmente hasta que se fue loca. Y siempre él tenía que estar ahí en la casa cuidando de su esposa por 13 años, mientras que él estaba sirviendo al Señor ahí en India. Y nos cuenta que muchas veces él se desanimó. Fue un hombre como cualquiera de nosotros. Y se desanimó. Pero en esos tiempos más difíciles, el Señor siempre trajo una persona a su vida o trajo una pasaje de la Biblia y siempre encontró consuelo. Encontró que esa pasaje es verdad. Y yo, cuando yo paso por tiempos difíciles, cuando yo paso por pruebas en mi vida y tribulaciones, cuando siento como las pruebas están aplastándome en la vida, y leo como de personas así que sufrieron tanto más que yo he sufrido. Y el Señor les ayudó. Es de ánimo para mí, para seguir adelante. Y así es, así debemos ser nosotros. Debemos ser como Juan Newton al principio de lo que mencioné al principio del servicio. Hay muchas personas en la iglesia. Hay muchas personas en tu familia, tus vecinos, en tu trabajo, que están pasando por tiempos difíciles y que necesitan la consolación de Dios. Pero muchas veces nosotros somos tan enfocados en nuestros problemas que no pensamos en compartir la consolación que hemos recibido de Dios. Primeramente para decirles de la consolación del Evangelio. Pero también hay muchos hermanos en la iglesia que están pasando por tiempos difíciles de salud, o tiempos difíciles de finanzas, o tiempos difíciles con su familia. Y necesitan el consuelo de Dios. Necesitan un Juan Newton que venga a su lado y tenga paciencia y le escuchen y le dicen, mira, yo, como dice Pablo aquí al final, nuestra esperanza respecto a vosotros es firme. Yo sé que vas a poder salir. Porque yo he experimentado el consuelo de Dios. Y he visto cómo el Señor me ha ayudado a mí en mis pruebas. Y Él te puede ayudar a ti también. Yo estoy seguro que si eres un compañero en las tribulaciones, también vas a ser un compañero en la consolación. Porque mira a quién es nuestro Dios. Él es el Padre de misericordia. Él siente lástima de nosotros, sufre con nosotros. Él es el Dios de todo consuelo. Él puede ayudarle. Él quiere ayudarle. Él está siempre ahí consolándonos. Él me ha consolado a mí y puede consolarte a ti también. Hermanos, si nosotros en verdad hemos entendido, conocido el consuelo de Dios, experimentado el consuelo de Dios, ¿por qué no lo compartimos con otros? ¿Por qué somos tan egoístas y lo guardamos para nosotros mismos? Uno que ha entendido, conocido, experimentado el consuelo de Dios debe ser un consolador. Hay muchos hermanos que el Señor puede usar grandemente si un hermano mayor viene a su lado para animarle y consolarle cuando están pasando por tiempos difíciles, compartiendo ese consuelo que hemos recibido del Señor. Entonces les animo, hermanos, que primeramente, si están pasando por tiempos difíciles, que recuerdas de quién es el Dios que servimos. Que Él está siempre ahí para consolarnos. Siempre está consolándonos. Y cuando experimentamos ese consuelo, que no seamos egoístas. Más bien, compartimos ese consuelo con otros. Que seamos como Juan Newton. Y que por medio de nosotros no sabemos si esa persona que compartimos consuelo con ellos, que sean de bendición para muchos y muchos otros, como fue William Cooper. Espero que cada uno de nosotros podamos en verdad conocer el consuelo de Dios. para que cada uno aquí pueda ser un consolador esa semana para alguien que está alrededor de ti, sea en tu trabajo, sea en tu familia, sea aquí en la iglesia. Vamos a ver. Padre, gracias te damos porque tú eres el Padre de misericordia y el Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a otros. Oh Señor, ayúdanos a no desanimarnos, más bien disfrutarnos de su consuelo para que podamos consolar a otros. Para que cada uno de nosotros podamos llegar a ser un Pablo, llegar a ser un Juan Newton, que es un consolador para otros. En el nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén.